Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, este programa que hacemos en Epicentro TV en alianza con LR+. Sigo yo aquí cubriendo a René Gastelumendi y esperamos que mañana ya esté de vuelta aquí en Grado 5. Y hoy vamos a hablar del protagonista político del momento, el expresidente Martín Vizcarra. Ustedes recordarán que hace algunos días la encuesta de IEP lo reveló como el expresidente mejor valorado por los peruanos. Consideran que ha sido el mejor presidente de la historia, a pesar de todas las investigaciones. Eso es lo que ha ocurrido hace algunas semanas. Pero ayer la Corte Superior aceptó el acuerdo de colaboración eficaz de su exministro y examigo, José Manuel Hernández, quien ha declarado que fue e intermediario en el pago de coimas para Martín Vizcarra. Además, pues responde en la entrevista que vamos a ver ahora, más adelante, responde a la pregunta que se hace mucha gente. ¿Quiere Martín Vizcarra volver a ser presidente? ¿Pretende lanzarse nuevamente a la presidencia, aún incluso con este grave proceso penal que sigue en curso y él buscando levantar una inhabilitación de 10 años y una de 5 años que le impuso el Congreso? De todo eso va a responder en breves momentos en una entrevista que hicimos ayer aquí en Réplica, que está muy interesante. Pero por ahora, aquí en Grado 5 vamos a hablar de las 5 noticias del día. Y empezamos con otra baja en el gabinete. Se va el ministro de Defensa. Renunció el ministro de Defensa, José Gavidia. En una carta hecha pública esta mañana a través de su cuenta de Twitter, el ministro dijo que la renuncia es irrevocable, lo cual ya es novedoso, considerando el episodio en el que el primer ministro Aníbal Torres hace unos días puso el cargo a disposición, pero luego el presidente no le aceptó la dimisión. Gavidia dijo en declaraciones a los medios de comunicación en el patio de honor de Palacio de Gobierno que se va con satisfacción por las operaciones contra la delincuencia y particularmente en las operaciones en el BRAEM. De hecho, tenía previsto un viaje para hoy en el BRAEM, pero nos sorprendió con su renuncia. Y en una entrevista con TV Perú sostuvo que su decisión no tiene que ver con la coyuntura política. Sin embargo, no hay que olvidar que contra él pesa una investigación preliminar por transportar a sus hijos en un helicóptero militar y se han presentado denuncias ante la Contraloría por la contratación de su hija, Verónica María Gavidia, en Serfor del Ministerio de Agricultura. Gavidia asumió el Ministerio de Defensa el pasado 1 de febrero tras la renuncia de su antecesor. Y vamos con la segunda noticia. Aceptan colaboración eficaz. Ya les había hablado de ese tema del exministro José Manuel Hernández. La Corte Superior Nacional Penal Especializada autorizó el acuerdo de colaboración eficaz del exministro de Agricultura del gobierno de Martín Vizcarra, José Manuel Hernández, en el proceso por las coimas en los contratos del Hospital de Moquegua y el proyecto de irrigación Lomas de Hilo, también en Moquegua. La sentencia establece una condena de 1 año de prisión suspendida con normas de conducta y 6 meses, apenas 6 meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una reparación civil de 150.000 soles, pero pagaderos en cómodas cuotas mensuales durante 2 años, 24 meses. Hernández admitió que fue intermediario en el pago de 1.300.000 soles en coimas, supuestamente para Martín Vizcarra, de parte de las empresas IICSA y Obrainsa. El fallo complica la situación del expresidente Vizcarra, quien precisamente en este momento busca, a través de recursos de amparo en el Poder Judicial, que se anulen las inhabilitaciones impuestas en su contra por el Congreso. Vamos con la tercera noticia del día. El Congreso aprueba acudir al TC. El Pleno del Congreso aprobó ayer por mayoría la presentación de una acción competencial ante el Tribunal Constitucional para establecer los límites a las decisiones judiciales que suspenden acciones propias de las funciones del Parlamento. Concretamente, el Congreso quiere establecer los límites de los fallos de los jueces para casos como el que está viviendo, el de la elección del defensor del pueblo, que ha sido suspendido por orden judicial, o la inaplicación de la ley que aprobaron contra viento y marea de reforma de la SUNEDU. 96 congresistas votaron a favor de la presentación de la acción competencial ante el TC. También hubo 18 votos en contra y 2 abstenciones. Y la cuarta noticia nos lleva también al Pleno del Congreso. Les pedirán explicaciones a los ministros. El Pleno aprobó citar al primer ministro Aníbal Torres, invitar para que le explique al Congreso las razones por las que ha hecho convocatorias inflamadas a líderes sociales de todo el país a que vengan a Lima a protestar contra el Congreso, a respaldar a su gobierno. El debate por la aprobación de la citación a Torres fue acalorado en algunos momentos, con acusaciones de golpismo de parte de los partidos de gobierno que le decían a la oposición golpistas, y de autoritarismo por parte de la oposición al gobierno y a los partidos que lo apoyan. Torres, el primer ministro, deberá acudir mañana a dar esas explicaciones en el Pleno. Por otra parte, en el Congreso avanza una propuesta, parece que ya tienen los votos, para interpelar al ministro de Transportes, Heiner Alvarado, por las denuncias graves en su contra por contrataciones cuando se desempeñó como ministro de Vivienda, que hoy lo tienen investigado por la propia fiscal de la Nación en razón a su fuero. Este es el caso en el que él es considerado copartícipe y colíder con el presidente de la organización criminal y que tiene hoy detenidos a unos empresarios y a la cuñada hija del presidente Pedro Castillo. Y a propósito del presidente Castillo, esta es nuestra quinta noticia. Castillo quiere apartar a fiscal y al coronel Colchado. El noveno juzgado constitucional de Lima admitió a trámite un recurso de habeas corpus que pretende detener futuras intervenciones en Palacio de Gobierno por parte de la Fiscalía y el equipo especial de la policía dedicado a los casos de corrupción. El recurso presentado por el abogado del presidente Benji Espinosa fue presentado concretamente contra el juez Raúl Justiniano Romero, que autorizó la diligencia el pasado 9 de agosto en Palacio, contra el fiscal Hans Aguirre, quien pidió la autorización, y contra el coronel de la policía Harvey Colchado, el oficial que encabezó el equipo policial que llegó a la sede de gobierno. El juzgado constitucional deberá convocar una audiencia pública para escuchar los argumentos de la defensa y posteriormente tomar una decisión, decidir si ampara el derecho del presidente a que no vayan a buscar en su casa más evidencias y más indicios en las investigaciones que pesan en su contra. Muy bien, y ahora sí, vamos con lo anunciado. Martín Vizcarra en vitrina, tituló Epicentro, un poquito en gracia, recordando esos piononos de vitrina que son tan buenos. Esta es la entrevista con Martín Vizcarra en réplica.
El hecho de que un juzgado ya apruebe este acuerdo de colaboración eficaz de su ex amigo y ex ministro Hernández, todavía más. Señor Vizcarra, la situación legal que usted tiene.
No, en absoluto, no compra nada a Niuska, ¿no? Siempre aclarando las cosas, él no ha sido exministro de mi gobierno, ¿no? Él fue ministro cuando el presidente era Pedro Pablo Kuczynski.
Así es,
¿no?
Con Pedro Pablo Kuczynski, efectivamente.
Así es, no ha sido exministro de mi gestión, ¿no? Y no hay ningún inconveniente que pueda él acogerse a una colaboración eficaz, porque finalmente va a constituirse en un testigo más, el cual será sometido a un interrogatorio y por parte nuestra, obviamente, a un contrainterrogatorio, ¿no? De la denuncia, la investigación, ya se va a cumplir 2 años, ¿no? 2 años, recuerde, fue eso en agosto del 2020, sí, 2 años. Y todo sigue prácticamente igual, así que no tenemos ningún problema y no tenemos ninguna complicación al respecto a nunca.
El señor Hernández sí tenía un vínculo, estaba siendo investigado por eso, y entonces en el marco de esas investigaciones es que lo delata usted. Pero no solo es que el señor Hernández ha reconocido un delito, porque si uno reconoce un delito, se acoge a la sentencia anticipada. El señor Hernández tiene una colaboración eficaz aprobada por un juez. Y para tener eso y obtener beneficios ante la ley, ser solo sentenciado a un año de pena no efectiva, es porque se han corroborado sus dichos. Y sus dichos y las pruebas que él presentó, chat y demás, eran directamente contra usted, contra que él había sido el vehículo para que usted cobrase coimas por 1.300.000 por las obras de la construcción del Hospital de Moquegua y del proyecto de irrigación de Lomas de Hilo.
Ni usted ni yo sé exactamente de qué se trata esta sentencia de colaboración eficaz, porque no la conocemos. Nosotros, a mi abogado, no conoce. Esto se ha hecho realmente con descuento de nuestra defensa. Sin embargo, años diligencias para corroborar parte del proceso, cosa que no se ha conseguido, ¿no? En consecuencia, por eso le digo, tenemos absoluta confianza y seriedad de que esto va con nada, porque siempre hemos de manera correcta, de manera...
Usted está siendo investigado por los delitos de corrupción, colusión, tráfico, organización criminal, tráfico de influencias y obstaculización a la justicia, entre todas las investigaciones que tiene, tanto, ¿no? Tanto lo de Richard Swing, por un lado, que está en Fiscalía de la Nación, como por este otro caso, ¿cierto?
Mire, a mí en el Congreso de la República, no sé, han entrado al Código Penal y han todos los delitos, y como en el índice me han puesto todos, ¿no? Porque en este uno un proceso de investigación objetivo, ¿no? Esto aquí claramente una venganza política. Yo desde que entré al gobierno he entrado con mucha autoridad para tomar decisiones que han afectado. Y obviamente hay formas de defenderse los que han sentido afectados por las decisiones que hemos tomado. Decisiones que han afectado a grupos económicos y a grupos políticos. Entonces, luego se vino mi vacancia, luego la inhabilitación, dado una serie de acusaciones que se han cursado a través del Ministerio, unas y otras a través del Congreso de la República, y a todas estamos absolviendo y respondiendo. No hay una sola investigación a la que no hayamos ido y dado la cara para aclarar y poder salir de ellas.
Claro, porque en un momento la Fiscalía pidió su detención y justamente no le fue concedida a la Fiscalía por un juez, porque el juez alegó que no había peligro de fuga en su caso, ¿cierto? Que es uno de los tres requisitos que se tienen que cumplir. Me gustaría ir un poco, a ver, solo hacer un poco de un recordaris breve. A usted lo vaca al Congreso, de ahí viene una primera inhabilitación cuando ya ha sido elegido congresista, además el congresista más votado del país, con 208.000 votos y unos cuantos más. Ahí lo inhabilita el Congreso cuando ya ha sido elegido por 10 años. Y luego viene una posterior inhabilitación por 5 años más. En los dos casos, en los tres casos, vacancia, inhabilitación por 10 años e inhabilitación por 5 años, en estos tres casos usted ha acudido ante la Corte Interamericana, eso está en proceso, y paralelamente ha pedido demandas de amparo constitucional. Primero por la inhabilitación de 10 años, que ha sido la que ha sido admitida a trámite y ya tiene fecha de audiencia el 10 de octubre, y por la de 5 años, que también ha sido admitida y está esperando la fecha. En el caso de que estas demandas de amparo constitucional terminasen, por ejemplo, en una medida cautelar que usted le permitiese, podrían terminar en una medida cautelar, que usted le permitiese volver a ocupar su curul en el Congreso, ¿cierto?
Es cierto, Aniuska, pero tú has hecho una de la, pero desde la mitad para adelante, ¿no? Te falta la mitad de atrás, la que genera precisamente la vacancia y la que genera la inhabilitación, ¿no? Porque dirían, oye, este presidente fue vacado, inhabilitado. Sí, le correspondía y es justo. Solamente vayamos. Yo asumí el gobierno en marzo del año 2000. Ese mismo año, el 9 de diciembre del 2018, promoví y generé un referéndum a nivel nacional, donde en ese referéndum la población mayoritariamente dio su opinión, alrededor de más de 15 millones de peruanos, respecto al financiamiento de los partidos políticos, la reelección, la bicameralidad y sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros dijimos que era una institución que estaba podrido, el Consejo Nacional de Magistratura, y se tuvo que cambiar por la Junta Nacional de Justicia, que ahora sí está eligiendo jueces y fiscales con meritocracia y no como daba por llamadas de los hermanitos.
Pero le gustaría ser candidato. Usted dice que tiene la experiencia. Entonces, no hace falta mucha enjundia para entender que a usted le gustaría volver a postular en la presidencia. ¿Le gustaría volver a postular en la presidencia?
Si se dan las condiciones, es una posibilidad.
No puede ser. No es esa objetivo. Es la respuesta de periodista, iba a decir. No. De político tradicional. Es que, ¿sí o no?
No.
¿Le gustaría?
Escúchame, Daniuska. Lo que sí queremos, y todos los que integramos Perú Primero, es formar este partido que no sea para unas elecciones. O sea, que sea, que trascienda en el tiempo, que haga docencia política, que comencemos a educar a los jóvenes, que comencemos a generar una cultura de valores, de trabajo, de entrega, de compromiso por el Perú, ¿no? Es lo que queremos hacer. Por eso, yo tengo ya 60 años, ¿no? Entonces, sí, como dice, ni muy joven ni muy viejo, pero hay que pensar en las generaciones, los universitarios, los que recién se están viendo. Y eso es lo que nosotros vemos, que hay mucha incertidumbre y mucha, llamemos, desesperanza en la población. Queremos dar un aporte en ese sentido, ¿no? Y si lo vacan a Castillo, la población y el Congreso quiere quedarse con el gobierno, la población saldrá para exigir las elecciones generales, ¿no? Porque tener un gobierno representado por la que fue presidente del Congreso, que quiere dividirnos entre blancos e indios, ¿no? O sea, eso es inconcebible, ¿no? Y que blinda, que se acomoda, que pelea muy, muy bien ante las cámaras, ¿no? Pero que en las votaciones, qué bien coinciden para bajarse la reforma universitaria, ¿no? Qué bien coincide para lo malo, ¿no? Ahí sí votan. O sea, poderse juntar Edgar Medina de Renovación Popular con Cerrón de Perú para hacer una lista para la directiva de del Congreso. Entonces, ese es el Congreso que tenemos y que quieren vacarlo a Castillo para poner a uno de sus congresistas como presidente de la República. No, pues. No.
¿Cree que hay un acoso y derribo de la Fiscalía al presidente, como él denuncia?
No, yo creo que la Fiscalía está actuando de manera legal. Lo que sí me llama la atención y sería bueno es que sean más reservadas con la información, porque cualquier documento de la Fiscalía, antes que los interesados, está ya en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eso le quita seriedad a un trabajo correcto que está haciendo la Fiscal de la Nación, ¿no? Deberían ser más reservados con la información en ese sentido. Efectivamente, el coronel Colchado trabajaba cuando yo era presidente, ¿no? Y ahí estaba pues el Fuji aprismo pidiendo sacarlo a ese oficial, porque era un oficial que actuaba políticamente, ¿no? Y ahora son los que más aplauden a Colchado, los fujimoristas y compañía, ¿no? Entonces, aquí hay que ser institucionalista, hay que defender la institución, hay que defender y hacerla respetar, ¿no? Y hacerla respetar es darle, en función meritocrática, la responsabilidad a quien le corresponde. Eso lo hemos hecho, eso otro, algo que no se nota cuando lo haces, ¿no? O sea, porque cuando lo haces nadie se da cuenta.
¿Y por qué hay que creer que usted no es un mentiroso compulsivo y que usted es un traidor más?
A ver, Aniuska. Pregunta a cualquier oficial, del ejército, de la fuerza, de la marina, de la fuerza aérea, de la policía nacional, si en los procesos de ascensos ha habido intromisión de tipo político. En absoluto. Comandantes generales, yo he hablado con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, tráigame sus propuestas. Y las propuestas, tal como me las has hecho llegar, yo he firmado las resoluciones.
No, pero me refiero en general. ¿Por qué creer que usted no es parte de uno más?
O sea, te estoy hablando en un acto. Ahora, por ejemplo, sí. El comandante general del ejército salió, el general Vizcarra, que no es mi pariente, salió denunciando que había tenido presiones del presidente para los ascensos en el ejército. Y también han hecho lo propio, obviamente, en la policía. Entonces, claro, cuando hay intromisión política, uno se nota. Pero cuando no hay, como en nuestro caso, nunca ha habido en los 2-3 años que hemos tenido, no ha habido. Y así en todo. Pregunta con cualquier ministerio, pregunta con los anteriores ministros, que no han sido ministros del partido político, porque no teníamos partido político. En gobierno están, ayer reunión con los informales, anteayer reunión con los subprefectos y prefectos del país. ¿Para qué? En la trinchera para quedarse. Pero esto que debería preocupar, para ver cómo hacemos esta cíclica, si se va a frenar la inversión china, cómo nos generamos inversión en el Perú. Todo eso no es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Así que yo dispuesto a colaborar. Y si no somos gobierno, colaborar con quien esté. Si Pedro Castillo, al inicio de su gobierno, me hubiera dado para dar mi consejo como presidente, con gusto hubiera ido. Nunca me ha llamado Pedro Castillo. Nunca, nunca, nunca. Ni como candidato ni como presidente, ¿no? Entonces.
¿Y si lo llama ahora, iría? Si lo llama ahora en esas circunstancias.
Pero ahora ya no hay. Ya están. El caos está generado. Este es el quinto gabinete, 7 ministros de interior. Y ha demostrado de que no tiene voluntad de enmienda, ¿no? Hasta el cardenal Barreto, que fue, salió contento. Dijo, sí, ahora sí reconoce sus errores y va a cambiar. Y después dijo, me ha traicionado, ¿no? Me ha decepcionado. Entonces, ya pues, si al cardenal Barreto lo ha
a un
simple ciudadano, creo que a estas alturas no.
Bueno, Martín Vizcarra habla con lógica, se nota su experiencia política, le está pegando muy duro al gobierno, no sin razón, por supuesto, pero está claramente en la oposición al gobierno, un poco resentido porque no lo llamaron a consultarle, luce. Sería bueno que, por supuesto, fuera más específico sobre sus acusaciones y sobre lo que tiene que responder en el tema de su ex amigo y ex ministro, José Manuel Hernández. Y bueno, como dicen los políticos que no aspiran, expiran siempre. Aspirará a repetir, a volver a estar en el poder, como nos queda claro. Para despedirnos, una noticia que no se nos puede pasar. Hay un cambio muy importante en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy se publicó en El Peruano la resolución en la que se acepta la renuncia, es decir, se cambia a la viceministra Betty Sotelo, a la viceministra de Hacienda del Ministerio de Economía, y se designa a José Armando Calderón Valenzuela como nuevo viceministro de Hacienda. Está firmado por Curt Burneo, ministro de Economía y Finanzas, y por el presidente, y ese cambio pues pone nerviosa a gente porque ella había garantizado, Betty Sotelo, una cierta estabilidad en el manejo de las finanzas públicas, y aparentemente eso le había granjeado peleas en el gobierno que quiere plata a chorros y proyectos no necesariamente bien financiados. Y bueno, vamos a ver esto cómo incide en la política macroeconómica en el Perú. Eso ha sido todo por hoy en Grado 5. Nos vemos. Esperamos que mañana esté René con nosotros. Hasta pronto. Feliz día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.